desde el comienzo del juicio, en realidad, uno llegaba con todas las mejores expectativas. Imagínate que uno esperó toda la vida esto y cuando llega el momento, nada, pensás que todos los jueces son buenos, todos te van a creer, todos van a entender el sufrimiento que uno lleva encima. Y nos hemos topado con un juicio con muchas irregularidades desde el vamos, con un tribunal bastante distante de la realidad de lo que nosotros sentimos como víctimas, y con muchas irregularidades y con la mala suerte o qué llamarlo, compartimos con la causa de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner a dos de los jueces de los cuales uno está recontra cuestionado en este momento, que es el juez Jiménez Uriburu.
Sí.
Bueno, las irregularidades que habla la doctora Cristina Fernández de Kirchner las vengo diciendo yo desde el minuto uno que inició este juicio, desde el minuto uno que no dejaron que se transmitiera. Nada, llegamos a esta instancia con miedo. Si vos me decís qué expectativas tengo,
sí.
¿Y qué querés que te diga? Si fuese re religiosa te diría estoy en manos de Dios. Uh-huh. Estamos en manos de Dios, porque en esta causa han quedado afuera 36 familias, donde también hemos, nosotros con Camilo, ha sido la bandera, levantar por ellos la bandera de la justicia y pedir y reclamar que ellos no queden fuera de la causa, porque una de las personas imputado en el grupo de tareas del Regimiento 6 de Infantería quedó fuera de circuito por un tema de una enfermedad, lo consideraron una semana antes del juicio, que tenía demencia senil o algo así.
Siempre tan oportuno, ¿no? Ese tipo de diagnóstico.
Una cosa insólita, porque aparte, todos los demás que están imputados participaron de ese día, participaron de todo este grupo de desapariciones que fueron automáticas. Se arrancaron con mi casa y liquidaron 36 personas más. O sea, la primera casa es la mía, donde se editaba la revista El Combatiente, donde mi madre era la editora, además de ser fundadora y pionera del gremio de los docentes de CETERA, uh-huh. en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Ellos, o sea, tenían derecho y tienen derecho a contar, a dar su testimonio, como así estaba armado en el inicio de la causa. Por lo tanto, les han privado el derecho a decir lo que pasó, a contar lo que vivieron. Y de alguna manera es un derecho un poco sanador poder contar lo que vos viviste, esperar tantos años. Yo no quisiera estar en todas estas familias, por eso se armó una campaña, se pidió, se solidarizó Miriam Lewin a través de su secretaría, se presentó un escrito de 9 páginas hechos por abogados en donde mostraban que era ilegal lo que estaban haciendo, digamos, que iba en contra de la ley, pero bueno, la respuesta del tribunal fue no se puede contaminar a los testigos.
Claro, fueron respuestas constantemente, ¿no? Muy cuestionables, y de hecho para mañana también es muy cuestionable que el tribunal establezca que la presencia de quienes están procesados sea optativa, cuando ustedes, por ejemplo, como familiares, no los dejaron estar presentes durante todo el transcurso del juicio.
No nos dejaron estar presentes, o sea, podíamos estar por el Zoom,
sí.
pero con la cámara apagada. Recién en la etapa de los alegatos nos permitieron estar con el Zoom con la cámara prendida. Recién en esa etapa. Y fuimos, Camilo y yo, las únicas personas que hemos ido a declarar en forma presencial por pedido de la defensa de Sanchezini. Él pidió que vayamos presencial y la verdad que cuando Pablo nos planteó esa situación, ni Camilo ni yo nos pareció inadecuado, al contrario, para mí me pareció mucho mejor porque corresponde que así sea, porque correspondía que todo este juicio, que es de una gravedad enorme, haya sido en forma presencial, y ahora, cuando ya no existe más el decreto de pandemia, ni nada de eso, aún hoy estamos peleando por la presenciabilidad absoluta, porque los imputados estén en el banquillo de los acusados en el tribunal. Y a hoy no hemos obtenido una respuesta. La única respuesta es que es optativo. O sea, son beneficios que no los terminás de entender, que te duelen.
Claro que sí. Y que indignan además, ¿no? Y que ponen a mucha gente en estado de alerta al momento de tener que esperar un veredicto, cuando en realidad se debiera llegar con tranquilidad, con esperanza. Es muy fuerte lo que ustedes están viviendo y nosotros quienes podemos acompañar aún desde lejos, ¿no? Me gustaría, Bárbara, también que recordemos quiénes son los acusados, ¿no? Porque si no es como que de alguna manera seguimos contemplando que no se los estigmatice cuando hay pruebas suficientes de su pasado y de sus hechos, ¿no?
Sí, los acusados son... Bueno, esto que dijiste, dame un segundo porque es tal cual lo que siento y lo que vengo diciendo. Uno piensa que llega a esta instancia y tiene que salir con fritas. Es lo que... perdón por mi lenguaje, pero es como decir... No tenés que estar tan angustiado, con tan temeroso, con tanto miedo, porque se tiene que hacer justicia, porque son 46 años de lucha, porque hay pruebas suficientes en que los que se incriminan. Y sin embargo, llegamos a esta instancia con un pánico, con una tristeza, con un dolor, y deseando no perder el positivismo y decir, bueno, a ver, que estos jueces nos sorprendan con un fallo digno, ¿no?
Totalmente.
Acá se imputa a Martín Sanchezini, a Morelo, a Brum, a Linares y al Cabo Andrade. Vos fíjate que de todos estos que yo te estoy nombrando, el único que está preso en prisión común, es el Cabo Andrade, pobre, digo yo, porque es la única persona que no tiene recursos económicos, que no es poderoso, que no pertenece a ninguna élite, es el único que hoy está, desde el momento que se iniciaron los procedimientos y desde el momento que fueron todos presos, el único que quedó sin el beneficio de la prisión domiciliaria, es el que menos cargos encima tiene.
Y bueno, no es extraño, Bárbara, justamente, no siempre hay un chivo expiatorio que paga por la responsabilidad de los más poderosos.
Sí, pero no debería.
No, claro que no. O sea, claro que no.
Yo siento, a mí cuando me dicen, y bueno, Bárbara, con que les den perpetua es más que suficiente, y yo digo, no, perpetua no, o sea... Martín Sanchezini tiene que ir preso, o sea, si a Martín Sanchezini no lo mandan preso, no le dan cárcel común, yo siento que perdí, yo siento que fracasé, yo siento que voy a tener que apelar y seguir, porque la que está presa soy yo, porque la que está bajo el programa de testigos protegidos soy yo, porque la que tiene que reportarse cada vez que sale de su casa soy yo.
¿Seguís todavía con esa metodología?
Sí, el juez Rafecas no lo quiso levantar. E imagino que si esta persona va continúa con el beneficio de la domiciliaria, voy a seguir yo estando con el programa de testigos protegidos, pues estamos hablando de una persona sumamente poderosa y un asesino que está en las pruebas. Así que bueno, nada, muchas expectativas, muchos nervios.
Claro que sí.
Comienza a las 14, mañana creo que no hay audiencia de Cristina, me parece, no estoy segura.
Tampoco yo.
Comienza 14:30 con las dúplicas por parte de los abogados defensores, luego a las 16 los imputados darán sus últimas palabras, y a las 18 horas será la lectura del veredicto. Se está convocando a muchísima gente que va a participar, que van a estar ahí, desde el colectivo de los desobedientes, de los hijos de genocidas, que nos apoyan, hasta un montón de colegas. Esto se ha hecho no con ayuda de organismos, sino con ayuda de los propios compañeros de que compartimos las tareas día a día de trabajo.
Totalmente.
Que estamos comprometidos con esto y que lo haríamos por cualquiera de nosotros que esté en esta situación.
Sí, por eso comenzaba así, con una muestra de apoyo muy pocas veces vista en este tipo de situaciones, salvo en los grupos reducidos de familiares, amistades, ¿no? Pero bueno, tiene tantas aristas dudosas que estamos, creo que gran parte de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación en todos sus roles, atentos y atentas, Bada. A las 14:30 las súplicas de la defensa, a las 16 debieran hablar imputados y a las 18 comenzará la lectura del veredicto. Lo que nos tranquiliza de alguna manera, Bada, es que vos y Camilo tienen al doctor Pablo Yonto, ¿no? En su defensa. Me parece que a Pablo hay que darle un capítulo especial en la historia de derechos humanos en la Argentina. Lo tiene ya, ¿no? Pero digo, en esta causa también se está jugando absolutamente todo.
Bueno, él dice que en toda su trayectoria en juicios de lesa humanidad nunca se enfrentó a un juicio con estas características ni a un tribunal con estas características.
Mira.
Es la primera vez que se topa frente a tantas negativas y frente a tantos cuidados por parte de los genocidas, ¿no?
Sí, claramente.
Así que hay veces que está más nervioso Pablo que yo. Pero sí. Sí, Pablo Yonto es lo mejor que nos puede haber pasado a mí y a Camilo, que no participamos de ninguna organización de derechos humanos. Gracias al conscripto, Hugo Travi, arrepentido, que se acercó a Pablo y le contó su verdad, es que esta causa se pudo armar. Bueno, quedó afuera en las 36 familias el caso de la hermana de Víctor Heredia, María Cristina Cornu, embarazada, y de su compañero también, ¿no? Estas son parte de las 36 familias que quedaron afuera y que ruego a todo lo que sea, a todos los santos del mundo que existan, que mañana podamos hacer justicia por todos ellos también.
Totalmente.
Y por su paz y por empezar a vivir la vida que nos merecemos, porque nosotros somos hijos y necesitamos tener nuestras vidas.
Totalmente.
Yo, por lo menos, nunca pude empezar a vivir.